los próximos minutos vamos a hablar, vamos a tratar de entender con la entrevistada de aguas subterráneas, un tema que no era habitual, por lo menos para nosotros.
No, alguna frase volaba en algún momento, el acuífero guaraní, lo tenemos todos. Un poco en la cultura popular, pero no mucho más que eso.
Lo tenemos en la cultura popular con poco dato, ¿eh?
No, guaraní, a veces lo tenemos en lugares donde no está el acuífero guaraní.
Sí, sí, me incluyo de los que hablaba del acuífero guaraní, bueno, la guerra del agua, pero si nosotros tenemos el acuífero guaraní, vamos a tratar de entender un poco. Ya hemos tenido algunas entrevistas con gente en Iagrás, con Danilo Ríos, que es el docente de Facultad de Ingeniería, que nos habló del tema. Vamos a hablar con una responsable del área de aguas subterráneas de Dinagua, que hoy en día está en el Ministerio de Ambiente, Jimena Lacuez, buen día.
Buen día, un placer.
Gracias por la visita, licenciada en Geología y responsable del área de aguas subterráneas de Dinagua desde...
Yo estoy en Dinagua desde el 2009.
¿Y es responsable de esta área?
Dos años
hace que estás, pero larga trayectoria ahí en Dinagua, y te fuiste con mudanza incluida.
Exacto, con todo.
Al Ministerio de Ambiente.
Con todo.
Bueno, ¿qué definición, para entrar en tema, se podría manejar de aguas subterráneas? ¿Todo lo que está bajo el subsuelo tiene que tener alguna característica en particular? ¿Qué son las aguas subterráneas?
Claro, el tema de las aguas subterráneas, el año pasado en la UNESCO el lema era hacer visible lo invisible. Porque en realidad las aguas subterráneas siempre quedan relegadas, porque justamente al no verlas... es como que está eso ahí. Con el tema de la sequía que estamos padeciendo, fueron como, bueno, la vedette, hay que recurrir a las aguas subterráneas. Y como decías vos, mucho no se conoce, y a veces se piensa que es como un río subterráneo, es eso inagotable. Y las aguas subterráneas están en los acuíferos, que los acuíferos son formaciones geológicas capaces de almacenar y transmitir agua y que sea económicamente viable su extracción mediante una perforación. Entonces nosotros tenemos como dos grandes tipos de acuíferos, los acuíferos fisurados y los acuíferos sedimentarios. Los acuíferos fisurados son aquellos en donde el agua circula a través de las fisuras de la roca. Son rocas duras. Por ejemplo, las lavas, una vez que salen del volcán, se enfrían, queda ese basalto, y ahí después, con una fracturación, producto de tectónica o cualquier otro suceso o proceso, el agua empieza a circular a través de esas fracturas. Y en la parte de lo que es el acuífero sedimentario, el agua circula a través de los poros de esas rocas sedimentarias, por ejemplo las areniscas. El acuífero guaraní es un acuífero de tipo sedimentario. La diferencia está, cuando vos decías eso, que pensamos que el acuífero guaraní está en todo el Uruguay, no es así, pero nosotros tenemos la suerte a nivel país de tener el acuífero en dos formas, el acuífero confinado y el tipo de acuífero libre. ¿Qué significa eso? El tipo de acuífero libre, que está por ejemplo en Rivera y en Tacuarembó, significa que él no tiene una cobertura. Esas areniscas portadoras de agua están aflorantes, están en superficie. La ciudad de Rivera se abastece agua potable a través del acuífero guaraní, o se extrae a través de perforaciones el agua para la ciudad de Rivera.
¿Cuánto es una perforación ahí para agarrar agua del guaraní en Rivera?
En Rivera, 50 metros.
Ah, 50 metros.
Sí, 50 metros. Y después tenemos la otra cara, que es el acuífero confinado, que tenemos 1000 metros de basaltos, que eran esas lavas. Piensa en la época jurásica, cretácica, dinosaurios, tectónica de placas, sale la lava, millones de años, sale la lava, cubre esas areniscas, y tenemos 1000 metros de basalto por encima, que las termas sale del agua del acuífero guaraní. O sea, por un tema de presión y de gradiente geotérmico.
Hay que hacer una perforación de 1000 metros, más o menos.
Sí, 2000 metros tienen.
2000 metros.
Por ejemplo,
o sea, muy cerquita, estamos hablando en Rivera 50
exacto,
metros, en Rivera 2000 metros.
Claro, Daimán tiene 1500 metros.
Oh, tremendo.
Sí.
Y ahí hay otro costo, evidentemente. Bueno,
sí,
hay un uso comercial también de esa
sin
agua.
Sin dudas. Por eso el tema de la palabra acuífero, ahora se le había impuesto el tema económico. Porque no, vos podés tener un excelente acuífero, pero si no tenés una viabilidad económica para poderlo extraer, no podés sacar esa agua y usarla. Entonces, sí, un pozo termal puede costar $2 millones.
Claro, en Salto. El mismo acuífero que en
exacto,
Rivera con 50
metros. Y capaz que una perforación en Rivera te sale $10,000.
Bien.
Bien construida, con toda la tubería.
¿Y hasta dónde va el guaraní? Que están, ¿dónde está ubicado el guaraní, digamos, con sus diferentes capas de cobertura superior, digamos?
Pensemos, departamentos, Artigas, Salto, Paysandú, Termas de Guavillú, termina ahí, y después tenemos Tacuarembó-Rivera.
Okay. Y para afuera llega hasta
claro, porque
Paraguay,
es un acuífero,
¿no?
Transfronterizo. Okay. Lo compartimos con 4 países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y eso no es algo menor, porque en el tema de hacer una gestión, vos tenés que ver una gestión transfronteriza. Porque el acuífero no respeta fronteras. Ajá, entonces yo no puedo gestionar de una forma lo que tengo en Uruguay. Por ejemplo, el caso más visible y lo que nos pasa es en el tema de Santana de Libramento-Rivera. Es una calle que nos separa. Y justamente la ciudad de Santa Ana también se abastece agua potable a través del acuífero Guaraní. Entonces, tenemos que cuidar el tema de la sobreexplotación, los regímenes de extracción, hacer una gestión adecuada, el tema de la construcción de perforaciones, que eso es muy importante.
¿Hay algún convenio internacional firmado por el acuífero Guaraní?
Está el acuerdo del acuífero Guaraní. Uh-huh. Sí.
¿Y se respeta?
El acuerdo se firmó en el 2009, en la provincia de San Juan, y ahora entró en vigor porque los cuatro países lo ratificaron.
Ah, ok, ahora recién.
Sí, en el año 2022.
Ah, recién.
Y lo que estamos haciendo ahora es, se está trabajando con el proyecto Acuífero Guaraní. Durante el 2004 y 2009 existió un gran proyecto, que fue el proyecto para la protección ambiental y desarrollo sostenible del sistema acuífero Guaraní, que fue fundamental porque fue el que delimitó el acuífero, porque ese es el tema. Se hablaba del acuífero Guaraní, incluso en Uruguay estaba dibujado, mapeado desde el Río Negro hacia encima, todo.
Y no era tan así.
Y del lado de Argentina era mucho
también
más
lo tenían
grande.
Mal dibujado.
Y Brasil también. Entonces eso se restringió de acuerdo a todos estudios hidrogeológicos, caracterizaciones geofísicas, químicas, de todo, y se hizo el mapa del acuífero Guaraní. Ahora se está trabajando con un proyecto 2, que es un proyecto de porte medio, que es para establecer, en ese primer proyecto se hizo un plan estratégico de acción. La idea ahora es fomentar lo que es la parte del monitoreo para conocer más sobre ese acuífero, que Uruguay ya está trabajando en el monitoreo automático. Tenemos estaciones automáticas de medición en Rivera, en Tranqueras y en Artigas, para poder justamente conocer eso, cómo funciona en tiempo real, ¿no? Cómo él se va moviendo justamente con estas...
Vos sacas agua del acuífero Guaraní a 50 metros en Rivera, y ese agua, ¿qué tratamiento necesita? ¿O es un agua potable ya directamente o necesita un tratamiento?
No, necesita un tratamiento, porque el tema es que esa palabra potable, porque el agua puede ser apta o no, pero depende del uso.
Sí,
porque
justo ahora
estamos
en esta crisis bebible potable.
Exacto, porque por ejemplo, capaz que para un uso industrial, un riego o algo puntual es excelente. Pero capaz que para
las canillas de ocio necesita un tratamiento.
Exacto.
Bien.
Sí, todo igual pasa por tratamiento.
¿Cómo se define no sé si la palabra es correcta, es explotación, pero bueno, un uso sustentable de una fuente de agua subterránea?
Bueno, nosotros en el acuífero Guaraní, en la zona infrabasáltica, existe el decreto, el 214 del año 2000, que justamente es el plan de gestión infrabasáltico guaraní, y ahí se establece un régimen de extracción máxima de 16 horas por día, a no ser que esté muy justificado y hay que hacer análisis específicos. Existe la distancia entre perforaciones, que es en el único lugar del país donde está establecida por normativa una distancia, que esa es una pregunta que siempre se hace. ¿A cuánto puedo hacer una perforación de acuerdo
respecto
a la norma,
a otra,
respecto
claro.
a otra? Y no...
No, solo
no
está
norma.
Establecido para esa zona, para el acuífero
solo
Guaraní.
Solo para el acuífero infrabasáltico, le hace termal, no para el acuífero aflorante.
Uh-huh. Y en eso Rivera se puede hacer uno cada 100 metros, en Rivera, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que ahí, en teoría sí.
En teoría.
Está, okay. En teoría sí. El tema es que nosotros ahí, cuando nosotros otorgamos los derechos de uso y extracción, que es lo que hace la Dirección Nacional de Aguas, ahí a lo que no hay normativa tenemos que ver muchas variables. ¿De dónde está sacando el aporte de esa agua subterránea? ¿Cuál es el régimen de extracción? Porque, por ejemplo, capaz que tú me lo pedís para uso doméstico. Capaz que con 2 horas por día, un pozo que te da 5.000 litros por hora, es estupendo. Para una industria no me sirve. Entonces ahí la industria capaz que me pide 12 horas por día. Entonces a la hora de otorgar un derecho de uso vemos todo. Vemos desde el punto de vista litológico, el tema de profundidades, niveles de aporte, régimen de extracción... Y bueno, en caso de que haya muy cercano otra obra registrada, bueno, ahí se verá cómo se resuelve con acuerdos o estudios de interferencia.
Y esos límites, esto que vos planteabas de máximo 16 horas, ¿con qué tienen que ver? ¿Con estimar cuál es la capacidad de recarga
claro,
del acuífero?
Exacto, exacto. Dejarlo descansar, entre comillas. No hacer una sobreexplotación.
Porque ¿con qué se recarga el acuífero? Digamos, ¿de dónde viene esa agua? ¿Viene de abajo,
Guaraní,
viene de arriba?
El acuífero Guaraní se recarga de lluvia. Su fuente principal es la lluvia. Se está estudiando también la interconexión que podría tener con algunos ríos. Aquella pregunta que vos me consultaste, no siempre los ríos tienen interacción con los acuíferos.
No todos los ríos
están vinculados
a acuíferos.
No todos los ríos tienen interacción, pero pueden tener. De hecho, hay muchos estudios académicos que hacen hincapié en eso, ¿no? En ver la incidencia de ríos con acuíferos que están en la zona.
Hay que estudiarlo caso a caso.
Exacto, sí, no. Exacto.
Bien, no es que todo río que tenemos en las cuencas esté conectado con acuíferos.
No necesariamente, por eso.
Bien, respecto a la información y al estudio de estos sistemas, hace 2 meses cuando consultamos a Guadalupe Tiscornia, coordinadora de INIAGRAS, a propósito de la sequía, esto fue lo que nos dijo,
sí,
te invito a escucharla,
escuché.
Respecto a las perforaciones y la información que se maneja en Uruguay sobre las aguas subterráneas.
Si bien hay alguna información, y obviamente hay muchos hidrólogos que estudian esto y se manejan muy bien, es real que la información es bastante... escasa en relación al recurso, a la calidad, a los impactos que puede tener en determinadas situaciones. Es un tema, y obviamente que cuando uno empieza a tocar mucho las napas, después es difícil revertir una situación que puede ser complicada. Entonces se necesitan realmente estudios serios de cómo pueden impactar la cantidad de pozos en determinado lugar.
Ese es el panorama hoy de ahí. Sí. Sí, insuficiente información, pozos subdeclarados, sí, o sea, sí, no declarados.
No declarados. A partir de la reforma constitucional del año 2004, las aguas son públicas. Entonces tú necesitas, es obligatorio un derecho de uso y extracción, que eso se solicita en la DINAGUA, ¿no? Tanto para agua superficial como agua subterránea. La realidad nuestra es que tenemos un universo de perforaciones registradas inferior a la realidad que sabemos y conocemos. Entonces, como
¿y eso
siempre,
para qué usos? ¿Usos agrícolas, todos los usos caseros, usos
todos los
industriales?
Usos, no tenemos, todo, no hay riego, otros usos, abrevadero ganado, tambo, lo que sea.
No
todos
tenemos
los usos
un mapeo bueno de eso, de la cantidad de pozos que hay.
Tenemos lo que está registrado, bueno, necesitamos mucho más. Entonces, lo que yo siempre digo es, nosotros no podemos hacer una buena gestión, que la DINAGUA es la encargada de gestionar los recursos hídricos en cuanto a la cantidad, si nosotros no conocemos. Entonces, cada perforación es un punto de información. Si a nosotros nos falta esa información, a la hora de otorgar un derecho de uso, lo estás otorgando sin tener realmente todo el panorama claro.
Y controlar eso, imagino que no es fácil.
No es fácil.
En todo el territorio.
Exacto. Se necesita fiscalización.
En terrenos privados, por ejemplo.
Sí, claro. Sí. Entonces, tú necesitas un cuerpo inspectivo, fiscalización, estar en campo en forma permanente y...
Hoy por hoy, ¿cuáles son los riesgos o los problemas que podrían tener las personas que tengan pozos no declarados y cuáles son las facilidades que tienen para poder declararlo y formalizarlo, por decirlo de alguna manera?
Bien, los riesgos son, más allá de que sea obligatorio, como yo siempre digo, no es un tema de obligatoriedad. Nos pasó este año con el tema de la sequía, que muchas personas se acercaron a DINAGUA a decir que les estaban haciendo perforaciones, porque fue impresionante lo que creció, la cantidad de perforaciones que se ejecutaron en estos meses de enero a lo que viene ahora en julio. Fue impresionante. Entonces decían, yo siento que se está secando mi perforación, que no da igual, y cuando ahí le preguntas el padrón para saber si está registrado, te dice que no. Claro. Entonces, frente a eso, nosotros como DINAGUA no podemos hacer nada.
¿Pero hay una sanción para alguien que decanta que tiene un pozo no registrado?
Están establecidas las multas, sí.
Hay multas.
Sí. Okay. Están establecidas. El tema es que cuando tú haces un registro, es un orden de prelación. El que llega primero es el que se le otorga el derecho primero. Entonces, por ejemplo, pasa mucho que te dicen, bueno, yo tengo mi perforación hace 20 años, 25 años, siempre la usé, no pasó nada. Pero te viene un vecino, te ejecuta una perforación al lado.
Y la registra.
Y la registra en forma inmediata. Y el que tiene el derecho fue él porque vino primero. Entonces, ahí es que nosotros no podemos... Siempre les digo a las personas que es como si fuera un seguro del agua. Si tú tenés la perforación registrada, es la forma de que el Estado te pueda amparar. Tanto del punto de vista de cómo está hecha esa perforación, que tiene que estar hecha con una empresa perforadora registrada ante DINAGUA y vigente. ¿Y por qué hago hincapié en vigente? Porque nosotros otorgamos licencias con determinado plazo y hay empresas perforadoras que han estafado a productores porque les dicen, yo estoy registrado en DINAGUA, y nosotros les otorgamos una resolución que del reverso de la hoja te dice hasta cuándo, y las personas les muestran solo una parte. Entonces hicieron perforaciones con empresas que están en infracción, esas perforaciones no se pueden
registrar.
Entonces hay muchos planes, por ejemplo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que los productores acceden a préstamos con la condición de que esas perforaciones están registradas, y ahí es como entramos en ese círculo, ¿no? De quién es el culpable, si fue el técnico que los asesoró, si fue la empresa, si fue... Es complejo.
Y el potencial de mejora de información y de gestión, con digamos, si hubiera una gran ola que formalizara todo lo que no está formalizado, ¿es interesante? ¿Podríamos tener realmente un mejor panorama de lo que tenemos?
Sí, impresionante. Sí, sería una diferencia abismal. Si todas las perforaciones vinieran a regularizarse... Nosotros en este momento tenemos 3.000 obras registradas en todo el país. Es un número ínfimo en comparación a todo lo que existe.
¿3.000 perforaciones?
3.000 perforaciones en total, todos los usos, en todos los departamentos.
¿Y suponen? Digo,
¿suponen?
En la interna no, ustedes...
Sería el 10% o el 15%. Por eso te digo...
Bueno, bien, con ese...
Preguntan de acuíferos, sí. No, te digo después cuando te preguntan mucho de acuíferos del sur, ¿no? ¿Qué acuíferos
hay? Exactamente ahí, porque hablamos del guaraní en el norte con estas distintas características en Uruguay y su condición transnacional, pero después, ¿cuántos acuíferos más identificados tenemos en Uruguay?
Uruguay tiene muy buenos acuíferos identificados. Lo que nos falta es la parte de conocimiento. Uh-huh. Están mapeados, tienen sus características generales establecidas, pero ya cuando vamos a hilar más fino es cuando nos encontramos con eso que necesitamos más información.
Como pasó con el guaraní, que suponían algunas cosas.
Exacto.
Que después, cuando
el acuífero guaraní no ahora está muy bien estudiado, claro, gracias al proyecto anterior y a este que se está ejecutando, y bien envía un proyecto 3. Y lo que quedé ahí con el tema del acuerdo, que quedamos en eso del acuerdo, es que este proyecto va a permitir, se va a generar como una comisión de trabajo entre los 4 países. Okay. Entonces todas las decisiones que se van a tomar en cuanto a gestión, tanto de calidad como de cantidad, van a estar en conjunto, va a ser transfronterizo. Bien. Y eso es fantástico y fundamental, porque Uruguay también comparte 6 acuíferos. El guaraní es uno, pero Arapey, que es la parte de los basaltos fisurados que les contaba, que cubre esas areniscas, también es un acuífero transfronterizo.
Es un acuífero que está arriba del acuífero,
exacto,
guaraní.
Exacto, exacto. Él también es como un acuífero donde el agua circula a través de las fisuras. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos identificados 6 acuíferos transfronterizos, uh-huh, pero bueno, el guaraní es el más conocido, y después en el sur está el acuífero Raigón, que también está muy estudiado. Ese acuífero está con mucha información.
¿Sobre San José?
San José, sí, en la zona sureste del Uruguay. Es un acuífero con mucho potencial. Lo que tenemos que tener cuidado es de no sobreexplotarlo, porque toda la parte hortícola de esa zona se abastece de allí. Y también hay muchas ciudades que o se abastece agua potable a través del acuífero Rayón. Por ejemplo, Libertad. Uh-huh. Sí, Rodríguez, Rafael Peraza. Entonces digo, tenemos que tener cuidado. Está todo el tema de Ciudad del Plata, que o se abastece también de allí con el Rayón, pero también hay mucha parte de industrias, el riego. Entonces es como que ese acuífero es como el foco que tendríamos que tener ahora.
Segundo en importancia en Uruguay,
sí,
el Teatro Guaraní.
Sí.
Bien.
¿Y después qué más tenemos?
Después tenemos el acuífero Mercedes, que también es un acuífero transfronterizo. La ciudad de Mercedes es la que le da el nombre. Es un acuífero de tipo sedimentario. Cretácico, lo compartimos con Argentina. También ahora se hizo un estudio en Facultad de Ingeniería donde se hizo la caracterización y lo que sería el tema de la recarga y las reservas, ¿no? Porque ese es el tema. Lo que no se conoce todavía son bien las reservas que tienen esos acuíferos. Entonces, corremos riesgo de si sobreexplotamos, ¿qué pasa?
¿Y que le damos ¿qué podría pasar? ¿Cuáles son los riesgos, por lo menos?
Es que
los
de hecho está pasando de muchas perforaciones que las personas se han dicho que se secaron. En esta sequía nos pasó muchísimo. Pero también ellos reconocen, sobre todo eran de riego, que los tuvieron prendidos 24 horas las perforaciones. Con el verano caluroso que hubo, más la falta de lluvias, fue como un combo.
Bien, y después, viniendo a lo que quizás estuvo también mucho en el tapete a partir de la crisis del agua corriente en el área metropolitana.
Sí.
¿Cuál es el panorama en Montevideo? ¿Qué es lo que tenemos abajo?
Nosotros tenemos basamento cristalino, básicamente, son rocas duras. Son las rocas más antiguas que tenemos, pero es todo acuífero de tipo fisurado en general. Uh-huh. Sobre la costa puede haber algo de acuífero sedimentario, pero muy superficial, pero casi todo es acuífero.
¿Pero podemos alimentar fisurado el área metropolitana con agua subterránea?
No.
Digo, porque en la crisis lo escuchaste muchas veces,
sí,
me imagino, ¿no?
Sí.
Sí, ¿por qué no, poseamos? ¿Por qué no poseamos? Y si tenemos, somos ricos en agua abajo de los suelos.
No, primero por un tema del régimen de extracción, no es viable bombear 24 horas. Segundo, en el tema de cuando son acuíferos fisurados, es muy disímil lo que te da ese caudal. Hay perforaciones que te pueden dar 1000 litros hora y hay otras que te dan 20.000 litros hora. Y estando a capaz una distancia de 100 metros. Entonces, ¿vos cómo podés planificar una extracción así? Sirve para casos puntuales, por supuesto. Okay. De hecho, en Montevideo las industrias casi todas tienen perforaciones. De hecho, esas sí están registradas. Las normas ISO en eso nos ayudaron mucho. Uh-huh. Las empresas, toda la parte de los sanatorios, ellos tienen obras, todos tienen perforaciones. Todos los shoppings, los centros comerciales, las estaciones de servicio, para todo lo que es lavado de camiones, los clubes deportivos.
¿Sacan de qué acuífero es acá?
El es basamento cristalino.
No tiene nombre este.
No, son formaciones, es la formación Montevideo en la mayoría.
Sí. Uh-huh. Sacan de ahí, pero registrado y puntual, con cierto caudal que ya saben más o menos administrarlo.
Sí, claro, claro, sí. Aparte, por ejemplo, si tú tenés una batería de perforaciones y una industria tiene más de 4 perforaciones, se les pide que en forma anual presenten un plan de monitoreo, digamos, como para justamente evitar esas interferencias entre ellos y con otros que ya están registrados, y también para conocer cómo ese acuífero se van comportando con su extracción.
Y por lo que vos decías, es mucho más difícil de mapear lo que hay abajo del suelo y ver concretamente cuáles son sus características en una en un acuífero fisurado
sí,
como el que tenemos acá abajo.
Exacto.
De Montevideo, respecto a cosas como
que ya están más conocidas, como el guaraní
y
el raigón,
que son de esa otra lógica, que es más estable, digamos, más homogénea.
Exacto.
A lo largo del territorio.
Exacto. Perfecto, sí, súper, sí.
Entonces, claro, es un desafío saber qué es lo que tenemos abajo en Montevideo.
Y sí,
Es un desafío, o sea, se conoce, pero es lo que te digo. Es muy difícil a veces cuando vos tenés que presentar un permiso de perforación de estudio, que es lo ideal que se tiene que hacer. Primero pedir un permiso para hacer la perforación, ejecutarla y después regularizarla. Ahí se les pide el caudal estimado y la profundidad estimada. Y a veces después, cuando vienen no a regularizar, no se da.
Y a ver, que la información popular, ciudadana, dice, acá en cualquier lado entre el Pinar y Marindia, a los 10 metros sale agua, como para regar. Sí. Y alrededor de los 50 metros sale agua potable, que muchos vecinos y organizaciones están regalando a quien necesite.
Sí.
Y vos decís que eso es así, es agua potable, ¿saben? O necesito un estudio para saber si es agua potable.
No, el tema es así. La norma técnica constructiva de pozos no permite esas perforaciones de 10 metros, porque te dice cómo tiene que estar ejecutadas esas perforaciones desde el punto de vista interno y externo. Y hay un artículo, que es el 39, que te dice que los primeros 10 metros tienen que estar cementados, el espacio que queda interanular entre la roca y la tubería de revestimiento. Y eso no es aleatorio, los 10 metros. Eso fue algo que se combinó cuando se hicieron las normas, que también participó OSE y empresas perforadoras, porque justamente es para evitar la contaminación de fosas sépticas.
Claro.
Entonces,
en esa zona hay muchas, además,
hay
porque
muchas,
no hay saneamiento.
Entonces, el riesgo, obviamente vos vas a sacar agua porque estás en la parte de las areniscas y tenés un buen caudal, y estás en la napa superficial.
¿Qué son esas aguas?
Exacto.
Una cosa es el riego de las plantitas del jardín.
Sí, pero eso es un punto de contaminación. Porque vos ahí empezás, el flujo empieza a correr y podés realizar una contaminación, y nosotros, por supuesto, eso no lo podemos aprobar.
Claro, y esto sí, que hace.
Sé que se hace.
Y lo hacen
no lo permite.
A 50 metros y dicen que sale agua potable, eso, y los vecinos se lo están repartiendo. ¿Puede ser eso?
Perfecto. Sí, la perforación está bien construida y cumple todos los requisitos, ya les digo, lo de los 10 primeros metros, y está en una zona correcta. Es viable que la calidad sea buena.
Bien.
Pero siempre lo que les digo es, por favor, hacer un análisis correspondiente en un laboratorio que está registrado y con el fin de agua potable.
Y además hay que, digamos, mantenerlo, actualizarlo a ese
permanente,
análisis.
En forma permanente. Y esa perforación tendría que estar registrada.
Y ahora, el uso, porque vos decías, y se entendía, la desesperación en el agro llevó a usos 24/7
sí,
de muchos pozos. El uso acá, por ejemplo, en esta zona de la Costa de Oro, en Canelones, si lo empiezan a usar 24/7 también ante una desesperación, también pueden agotarlo en algún punto. Sí,
sí, pero en este caso, cuando son tan superficiales las perforaciones, valga la redundancia, me preocupa mucho más el riesgo de calidad sanitario, que de cantidad.
Contaminación.
Sí, sí, sí. Bueno. Me preocupa mucho más.
Bien.
Nosotros no lo aprobamos eso.
Te hago una pregunta general para el final. No sos responsable del área de aguas subterráneas de Inagua hace pocos años, pero estás allí desde el 2009. ¿Alguna vez sentiste tanto dato, tanta presión y tanta información y desinformación como en este tiempo, en estos meses?
No.
¿Qué fue lo que más te impactó? Digamos, yo no te pido nombre, lo que más te impactó que escuchaste o te impresionó, asustó de lo que escuchaste en estas semanas o en estos meses.
Fueron varias cosas, pero sobre todo eso de que podíamos hacer un canal del acuífero guaraní, traer el agua para acá y abastecer Montevideo, y leer en blogs eso de que para qué vamos a estar padeciendo el tema de la sequía si hacemos perforaciones y con 10 perforaciones abastecemos Montevideo. Uh-huh. Entonces es eso, que es un desconocimiento enorme.
Claro, una cosa es escucharlo en redes y otro de autoridades, que yo no te pido, ¿no? O políticos, o gente, lo escuchaste de todo.
De todo tipo, sí.
Sí, y hay pensamiento geológico mágico ahí, ¿no? Porque
sí,
además
literal.
Vos dijiste que esto se recarga con lluvias, entonces si no hay lluvia para las aguas superficiales, eso
claro,
también pega.
Claro, él tiene
abajo
una reserva muy importante,
hay
igual, el acuífero guaraní. Es como un caso muy particular, entonces como se sabe que es un acuífero con muy buena reserva, que si bien está no está determinada exactamente, pero se sabe que es muy buena. Siempre se dice, bueno, el acuífero guaraní no, se va a acabar la reserva, no sé, dentro de un millón de años, y dicen esas cosas, es como que es una fuente inagotable. Entonces vos decís, no tengo agua, que es lo lógico, traigo agua del acuífero guaraní. De hecho, también se habló de traer agua del acuífero Raigón.
Uh-huh.
Y bueno, y se sigue manteniendo eso un poco.
Pero no, tampoco.
No.
Bien.
No, pero es como...
Jimena Lacuez, te vamos a molestar a partir de ahora más veces para desarmarnos este tema, no solamente ahora en momentos de crisis, responsable del área aguas subterráneas de Inagua. Muchas gracias por estar
acá.
Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.